Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, aquí estamos en un nuevo episodio de La Voz de la Gente. Conduce el profe Luis Silva, haciendo mi mejor esfuerzo por reemplazar al rostro, a la voz de este programa, Carol Baum, a quien obviamente le mandamos un cariñoso saludo. Nos acompaña hoy Michelle Labé, académica de la Universidad San Sebastián, economista y ya habitual aquí en los programas de La Voz de la Gente. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes también.
Y nos acompaña mi amigo y abogado José Ignacio Concha, también ya un habitual aquí en los programas de La Voz de la Gente y varios otros programas de Radio Agricultura.
Me echaste al agua ahí. No, pero feliz de estar aquí con un gran amigo como tú y una gran amiga, la Michelle. ¿Puedo decirlo?
Sí. Dilo, por favor.
Sí, pues que ayer estuvo de cumpleaños nuestra querida Michelle, así que hay que felicitarla, Michelle, maravilloso, así que mucha alegría.
Chiquillo, obviamente no vamos a decir cuántos cumplió porque no se hace y además no lo sé, pero ustedes acompañan en el programa por YouTube y van a darse cuenta de que todavía le quedan muchísimos por delante. No, son muchos los que le quedan por delante a Michelle, eso es.
No solo una gran profesional, sino que una gran amiga, así que una gran persona.
Muy feliz cumpleaños, Michelle, y aquí estamos interpretando seguro a muchos de los que nos están escuchando esta mañana. Oye, tenemos temas de sobra, los vamos a enumerar rapidito, a ver si logramos dar con la pauta. Monsalve obviamente se lleva los titulares, vamos sabiendo cada vez más detalles de lo que ocurrió durante particularmente los días en que la más alta magistratura de nuestro país, el presidente de la República, toma conocimiento hasta el momento en que él presenta su renuncia. Tenemos también esta, ¿cómo decirlo? Dejo el calificativo para ustedes. El paro del SAC, paro de gendarmería, que se viene a sumar al reciente paro de la DGAC y que parece estar abriendo, o siempre amenazando, con abrir un camino por el que Chile ya pasó traumáticamente, al punto de que en la Constitución debió quedar consignado que los paros en el sector público están prohibidos. Ya veremos por qué. Tenemos la reforma a la seguridad social, con un plazo fatal que le puso el presidente de la ministra Janet Jara para enero del próximo año. Estamos tramitando el presupuesto con altos y bajos, muy interesante, en educación, en salud. Se reabre, se le va a volver a dar urgencia a la tramitación del proyecto que endurece la ley de migración. Y tenemos también, por lo menos es una noticia que a mí me resulta muy interesante, al juez Muñoz en el Tribunal Constitucional pidiendo que no destruyan los antecedentes de la Comisión de Ética en la que se le investigó. Todo eso y mucho más a la vuelta comerciales. Antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a comerciales y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y pagas. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de regreso, segundo bloque de La Voz de la Gente. Nos acompaña Michelle Labé y José Ignacio Concha. Aprovechamos de mandar un saludo, obviamente, a Carol Baum, el rostro, la voz de este programa, La Voz de la Gente. Ya dejamos incubado el tema con el que vamos a abrir este segundo panel, que no puede ser otro, lamentablemente, que el caso Monsalve. Caso que se lleva los titulares, caso que se lleva los matinales, caso que se lleva la primera parte del programa de La Voz de la Gente.
Y la atención de todos nosotros.
Una lástima. Yo quiero partir despejando lo que me ha tocado ya leer varias veces, escuchar, no lo puedo decir, pero que esta sería una de las crisis más graves de este gobierno. Y yo borro eso de una de las más graves. Para mí es la más grave. Me cuesta imaginar, no veo en el pasado y me cuesta imaginar en el futuro una crisis que se acerque más al rey en este tablero de ajedrez que es la política, el presidente Gabriel Boric. Lamentablemente, con las declaraciones que vamos conociendo de sus allegados más cercanos, partiendo por Miguel Crispi, ¿no es cierto?, jefe de asesores en el segundo piso de La Moneda, y las propias declaraciones de Gabriel Boric, que hoy día, lamentablemente, también para él es muy fácil contrastar con su alocución de 50 minutos sin ton ni son, nos damos cuenta, en primer lugar, de que la decisión de que Manuel Monsalve viajara al sur fue una decisión que tomó él con Manuel Monsalves, de la que informó a Carolina Toá sin especificar. De hecho, relata la prensa que al día siguiente Carolina Toá quiso ponerse en contacto con Manuel Monsalves, no pudo, trató de conocer cuál era el contenido de la conversación que había sostenido con el presidente, no pudo. También sabemos que nada más enterarse el presidente, lo conversa con su jefe de gabinetes y lo conversa con Miguel Crispi. Es decir, ya son más personas las que sabemos que sabían de la denuncia interpuesta con el subsecretario del Interior.
20 dice la tercera.
Con lo cual, ese silencio que guarda el Palacio durante 2 días y que solo se rompe gracias a la portada de la segunda, era una estrategia. Ya no era, o sea, podemos decir, un error colectivo, ¿no? Por lo tanto, no es una de las más graves, es la más grave. Realmente el presidente está quedando en una situación en que yo honestamente creo que o sale abiertamente a reconocer, me equivoqué, esto fue un error, no lo vi, o lo único que va a hacer es cargar peso sobre sus espaldas. Yo me pregunto si reconociera el error, ¿qué pasaría? Pero yo no le veo otra salida, Michelle.
Sí, aquí hay varias cosas. Primero, no es el que más se acerca al presidente. Yo creo que hay dos crisis. Y aquí voy a exponer una teoría nueva, digamos. Una es la crisis Monsalve, que en el fondo es la crisis cabal de Bachelet, ¿no es cierto? Pero otra es la crisis Boric. Porque una cosa es lo que haya hecho Monsalve supuestamente o no supuestamente, digamos, hay que mantener la presunción de inocencia siempre. Pero esa es una crisis que le golpea fuerte porque está al lado, porque es en el centro del poder, ¿no es cierto? Pero otra crisis es lo que está pasando a nivel de el presidente y quienes diseñan la estrategia comunicacional y toman las decisiones a nivel de presidencia. Porque a diferencia del caso Cabal, ¿no es cierto?, donde la presidenta como que se mantiene al margen. No sé si ustedes se acuerdan del caso.
Sí, completamente.
Se mantiene al margen y bueno, dice, bueno, es mi hijo, pero ya, ok. Aquí el presidente toma el liderazgo, toma un primer plano. Y además, no solo eso, dice una cosa al público, después declara otra cosa ante el fiscal, claro. Después nos vamos y nos seguimos enterando a goteo de cosas que van pasando y que mi sensación es que solo hacen más grave la situación en el Palacio de la Moneda. Y lo peor de todo es que esto, porque algunos dicen, no, es que Carolina Toá fue la que le llevó el problema. El presidente se agarró del problema solito. O sea, aquí el presidente le llevaron una noticia en que él tenía que decir, ¿qué opina usted, ministra? Tal, ya se hace. Listo. Eso era todo lo que tenía que hacer. El presidente tenía que mantenerse lejos de esto. Y no lo hizo.
Se involucró directamente.
Pero fue él.
Por eso, él quiso tomar este toro por las astas, o mejor dicho, ¿no es cierto?, este sartén por el lado que estaba caliente. José Ignacio.
A ver, yo creo que la crisis más grande es que tengamos un gobierno como el que tenemos, partiendo de ahí, digamos, porque yo creo que Chile vive una crisis moral, lo he dicho en varios lados, Chile vive una profunda crisis moral, y tanto es así que aquí lo que está en juego es la verdad y la mentira. O sea, aquí vemos que la mentira se ha instalado como algo normal por parte de quienes deberían ser los primeros en cumplir la ley. Yo solamente voy a recordar dos casos que ahí las personas que nos están escuchando podrán averiguarlo y podrán ver que esto es gravísimo. O sea, pensemos en el caso de Richard Nixon en Estados Unidos, el escándalo Watergate en los 70, y pensemos en el caso Profumo en el Reino Unido en los años 60. O sea, dos casos. Ese se parece mucho, de hecho. El caso Profumo del Reino Unido se parece muchísimo a este caso, porque fue también vinculado a temas de delitos o escándalo sexual, llamémosle así, con el debido respeto. Entonces, son casos gravísimos que en ambas situaciones, los gobiernos terminaron cayendo, sea por renuncia del presidente, o sea porque en las elecciones perdió el gobierno y se tuvieron que ir para la casa. Entonces, así de grave es esto, porque tú no puedes tener al presidente de la República involucrado en esto, en mentiras, encubriendo eventualmente delitos. O sea, esto, aquí estamos hablando de una situación extremadamente grave. A propósito de lo que decía Luis Alejandro recién, pensemos que ahora, si Manuel Monsalve, el ex subsecretario, ya está formalizado, ya está con una medida cautelar, ya, pero pensemos en un tiempo más, dieron 40 días para la investigación, si en un tiempo más obviamente él es condenado, yo no tengo registro de alguna autoridad, al menos los últimos 30 años, ahí saludos para los amigos del Frente Amplio que tanto se ufanaban de los 30 años, bueno, recordemos los 30 años, en los 30 años yo no tengo registro de que alguna autoridad de ese nivel, subsecretario, ministro, haya sido condenado por un delito, siendo autoridad o habiendo estado en el gobierno en rigor, en ejercicio, digamos, claro, porque ha habido casos, pero ya no estaban en el gobierno hace rato, en fin, aquí estamos hablando de una persona que tuvieron que sacarla del gobierno, literalmente, porque había cometido un delito atroz y obviamente la van a condenar, o sea, así de grave es esta situación. Entonces, los mismos que ellos mismos se pusieron en un pedestal de la moral superior, venían a cambiarlo todo, no podían ir más rápido que su propio pueblo, bueno, resulta que le mintieron a ese pueblo, engañaron a ese pueblo y resulta que de moral no tenían nada, resultaron ser unos inmorales.
Solo déjame agregar algo, que yo creo que aquí hay una tercera persona. Una tercera persona que lo está pasando mal, por decir lo menos, que es la chica esta.
La denunciante.
La víctima, eso quería decir. Y yo creo que hay que, pese a que probablemente no se hace distinción, yo creo que sí hay que distinguir. Una cosa es defraudar con platas.
Que ya es malo,
¿no es cierto? No solo está prohibido, es malo, es poco ético, es inmoral, todo lo que quiera. Pero cuando se trata de una persona, de atentar contra una persona, creo que el asunto es mucho más grave. O sea, yo me pongo, trato de ponerme en el lugar de ella y encuentro que realmente es una situación imposible.
Lo está pasando muy mal, bueno, como nos consta por el testimonio de su padre y de su familia. Una cuestión que no deja de ser, me parece a mí, relevante subrayar ahora es el vínculo que se puede establecer entre lo que está pasando hoy el gobierno y la doctrina Toa. Recuerden que la famosa doctrina Toa, es decir, que un funcionario, ¿no es cierto?, que es formalizado, tiene que renunciar a su cargo, responde, según palabras de la misma ministra, a la conveniencia o necesidad de que el funcionario pueda dedicarse, ¿no?, de manera adecuada a su defensa, sin distraer fuerzas que requiere la atención de su cargo. ¿Cuántas fuerzas ha distraído de la atención de su cargo la crisis Monsalve, del presidente de la República, de la ministra Toa, del Palacio de la Moneda? Es decir, si fuéramos coherentes con la motivación, con el fundamento de la doctrina Toa, hoy día el presidente, la ministra, deben estar pensando en renunciar para dedicarle su atención a un caso que va en perjuicio de todos los chilenos, por lo que les demanda, si es cosa de ver lo que ha sido la presencia del presidente, míralo en el G20. Prácticamente no existió. ¿Dónde está la ministra del Interior? Y yo entiendo, tienen que hacerse cargo de un caso que ha traído una crisis política muy difícil de manejar comunicacionalmente. Y esto es lo segundo que quería decir, porque mientras más avance la investigación judicial, que nos da a conocer unos detalles que hacen que la situación de hecho cobre unas dimensiones que era imposible conocer en su momento. O sea, evidentemente que nadie le puede reprochar al presidente o a la ministra Toa que no supieran que cuando el ministro o el subsecretario, perdón, Monsalve salía, se tomaba cuatro pisco sour. No tenían por qué saber que cuando el taxista recoge a la denunciante y a Monsalve de la GIC Comístico, ¿no es cierto?, ella quiere arrojarse al interior del taxi por la ventana del copiloto pidiéndole por favor ayuda al taxista. Evidentemente que no podemos pedirle al presidente, a la ministra, que conozcan esos detalles. El problema es que la investigación los va revelando. Vamos conociendo esos detalles. Con lo cual, la carga, ¿no?, de la decisión que adoptó en su momento el presidente y la ministra Toa, lo único que hace es volverse más pesada, ¿no? Va pesando cada vez más en las espaldas, cada vez se hace más difícil de justificar la decisión que entonces el presidente y la ministra toman, y tenemos que incluir aquí a los asesores del presidente, Miguel Crispi y Carlos Durán, que como reveló The Clinic, habrían tomado conocimiento el mismo día que el presidente lo supo, y obviamente diseñaron una estrategia juntos, una estrategia que la única interpretación que yo puedo encontrar es: tratemos de solucionar esto antes de que se haga público. Es la única lectura que yo tengo para el silencio.
¿Pero cómo ibas a solucionar tú esto antes que se hiciera público?
No lo sé, si es que evidentemente
esto no se trata de devolver la plata.
Evidentemente fue una mala decisión. Bueno, no devolver la plata, pero recordemos la conversación que tuvo Leslie Sepúlveda, ¿no es cierto?, jefa de comunicaciones de la subsecretaría, con la denunciante.
La amenazó.
Días después de haber sabido. Fue una insinuación, pero también le dice: oye, quizás se puede negociar. Es decir, quizás esto tenía un precio, quizás era parte de la estrategia, porque uno se pregunta, razonablemente, si es que esta asesora se manejó sola en esa sugerencia, en esa insinuación que le hizo a la víctima, o estaba respondiendo a un plan, a una estrategia, ¿no?, de tratar de salvar, de eludir, ¿no?, la colisión que vieron que se venía. Pero este es el punto para mí, que me parece que la investigación va siendo cada vez más grave, más insostenible.
Hay un tercer punto, y esto no es idea mía, voy a decirlo, lo escuché en la mañana en un matinal y me pareció totalmente acertado. Supongan ustedes que la noche del 22 de septiembre fue.
Sí, del 22 al 23.
La noche del 22 de septiembre hubiera habido un terremoto en Chile.
O sea, en rigor había algo así, ese fin
de semana. No, pero un terremoto, hubiera habido un terremoto en que las autoridades tienen que partir corriendo a tomar decisiones para salvar las vidas de las personas. ¿Hubiera llegado el ministro, el subsecretario Monsalve, ebrio a tomar decisiones? O sea, aquí hay un tema de que, más allá de que pueda parecer demasiado, una autoridad de gobierno es una autoridad 24/7, no solo los días de semana.
Por supuesto, pero para mí sigue siendo, desde el punto de vista político, el silencio de esos dos días lo más grave. Lo más grave. ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es síntoma de qué? ¿Es un signo de qué? ¿No? ¿A qué responden las decisiones que se tomaron desde el gabinete
presidencial?
Y a que
no le creyeron a la víctima.
Ya, pero y sumen otro elemento más político, si ustedes quieren. ¿Qué hubiera pasado, ejercicio al revés, ingeniería en reversa, qué hubiera pasado un escándalo así en el gobierno del presidente Piñera? ¿Qué hubiera pasado? O sea, la izquierda completa, bueno, ya claramente avalaron quemar Chile, pero habrían insateado Chile, literalmente. O sea, imagínate, y acá tenemos a un presidente de la República que se complica, porque cada vez que habla se complica más. Entonces tenemos un gobierno que, en vez de entregar soluciones, para eso pagamos impuestos, para que el gobierno me entregue soluciones, está todo el día entregando explicaciones, y más encima, malas explicaciones. Tenemos una ministra del Interior, tenemos una emergencia nacional en seguridad pública, y tenemos a la ministra del Interior que no hace la pega. Entonces, es que esa es la otra tesis.
No puedo creer que les convenga.
Pero
si no
altura,
tienen soluciones para los temas que a la gente le importan, que es el tema de delincuencia, que es el tema de crecimiento, que es el tema
ilegal,
de inmigración, que es el tema de educación. Si no tienen soluciones, quizás esto mantiene entretenido.
Mira, en salud el escándalo que hay. Miles de personas mueren esperando una operación en Chile. Miles de niños no van a la escuela en Chile. O sea, eso es gravísimo. Eso para mí es una violación de derechos humanos. Tanto que a ellos les encanta hablar de eso. Para mí, que una persona muera esperando una operación es una violación de derechos humanos. Y tenemos un gobierno que los únicos derechos que le interesan son los de ellos mismos.
Bueno, eso es una materia que vamos a abordar cuando discutamos o cuando conversemos sobre la tramitación de la ley de presupuesto, que, guste o no, ¿no es cierto?, es la billetera para el próximo año e implican decisiones políticas importantes. Vamos a ir a comerciales y vamos a volver, ¿no?, con este y otros temas aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de tiro deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
La basura espacial es un tema. La basura espacial son todos los satélites que por algún motivo se han destruido y que han partes y piezas volando en el espacio. Y como todos los satélites andan más o menos, los satélites de órbita baja andan todos más o menos a la misma altura, la basura esta espacial le está dando a todos. Hay un mapa con la basura espacial, está claro dónde está dando vuelta y todo eso. Pero lo que es la Estación Espacial Internacional es un tanque, tiene que estar casi blindado porque recibe golpes constantemente de basura espacial. El otro día Boeing lanzó un satélite, no le contó nada, explotó el satélite y los rusos reclamaron de que está basura espacial de ese satélite. La Estación Espacial generalmente están cambiando placas solares afuera los astronautas en estas caminatas que hacen en el espacio porque se rompen con la basura espacial. Japón ha dado un paso genial. Acaban de mandar al espacio su primer satélite hecho en madera. Tal cual. Un satélite, pero de madera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de tiro deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos en el tercer y último bloque de La Voz de la Gente, con Michelle Lavey, académica de la Universidad San Sebastián, y don José Ignacio Concha, abogado, que puede sonar con una voz de adulto mayor, pero no, es un hombre joven.
Muy joven.
Un hombre joven. Queríamos partir saludando a quienes nos han saludado, ¿no es cierto,
José Ignacio? Sí, mucho cariño tenemos acá en el chat. Mira, imagínate, Braulio Parra, Sandra Araya, fiel auditora, así que un saludo cariñoso para ella. Mira lo que dice Claudia Ducos: linda Michelle, se extrañaba tu presencia en programas. La Michelle se roba la película.
Bueno, era
Sandra Araya, saludos Michelle, se te extrañaba en la radio. Ojalá vuelvas a ser panelista fija. Y mucho cariño para ti también, Luis Alejandro.
Y para ti, José Ignacio, pero por pudor no los lee. Oye, tenemos...
¿Por qué le haces caso a él y no a mí? Yo dije lo mismo, por favor, no los leas.
Porque tú no los estás leyendo.
No, pues,
José, o sea, se vería muy mal que José Ignacio leyera, claro, los propios saludos.
Sí,
en cambio, él puede leer impunemente los que van
los
para
tuyos,
ti.
Los tuyos, sí, pues nos aprovechamos de eso.
Oye, me gustaría que conversáramos de algo que ya hablamos ayer a propósito del paro de la Dirección General de Aviación Comercial, que afectó a más de 117 vuelos, a más de 22.000 personas. Paro que duró prácticamente una semana, bueno, no sé cuánto, pero duró varios días. Hoy día estamos con un paro en el SAC. ¿no? En el aeropuerto, obviamente, también ha afectado el paso de los Libertadores, que conecta con Argentina, y también habría una faenadora en la región de los Lagos que se vería afectada por este mismo paro. Lo más grave, bueno, obviamente, es los problemas que generan en el aeropuerto. Entiendo que es un paro que duró una hora. Lo más grave es la amenaza que hacen de extender el paro ante por sus demandas a los puertos. A los puertos. Y esto nos lleva al tema general, ¿no? Que es el, entre comillas, poder negociador de los funcionarios públicos que se desempeñan en servicios críticos, ¿no? Porque no hay prácticamente manera de negociar frente a ellos. Está la crisis que pueden llegar a generar.
Hoy día leía, tienes un error.
A ver.
Y el error es el siguiente. Ellos no pueden ir a huelga. Y no pueden ir a paro. Por ley.
Por constitución.
Por constitución. Y por lo tanto, el que no se pare a la gente en esa situación, porque está generando un perjuicio al resto de las personas, y más allá de que sus peticiones sean válidas, sean creíbles, sean necesarias, aquí hay un perjuicio que se le está haciendo a gente que no tiene nada que ver con el asunto. Y por lo tanto, si hay una ley que te dice que no se pueden ir a paro, esa misma ley debería decir que aquellos que contravengan la ley se van inmediatamente de patitas en la calle. Esto sí lo se hizo una vez, lo hizo Reagan en Estados Unidos.
Con los controladores aéreos, justamente.
Con los controladores aéreos. Y los echó a todos. Nunca más se ha producido el problema en Estados Unidos.
Mano dura. Bueno, es lo que hizo también, si no me equivoco, Margaret Thatcher con los trabajadores de las minas de carbón también. En Inglaterra. Sí. Que se fueron a paro y pusieron una serie, o sea, en una serie crisis política del gobierno de Margaret Thatcher, y ella se mantuvo firme y terminó estaba reduciéndolo un poco lo que pasó con nosotros con la mina de Lote Coronel hace ya varias décadas.
Claro.
José Ignacio.
Es que, a ver, esto que dice la Michelle es muy importante, porque al final tú tienes a sindicatos, a grupos de interés, como decía un ex ministro de Hacienda por ahí, que te están chantajeando, porque en el fondo eso, te están chantajeando, o sea, por ley y constitucionalmente, incluso hay prohibición de que los servicios públicos puedan votarse a huelga, precisamente por eso, porque la satisfacción de las necesidades públicas, como decimos, un derecho administrativo en forma regular y continua. Ay, sorry por la escapada, pero yo me he dedicado a eso, hacia clases, así que me encanta el derecho administrativo. Entonces, ahí hay un tema muy, muy relevante, porque al final el Estado está al servicio de las personas, y eso, si uno lo lleva al aterrizaje concreto, implica que usted señor, cuando va a un servicio público a sacar carné, a hacer un trámite ahora en el SAC, o quiere viajar, quiere hacer algo, usted tiene el derecho de que ese servicio público trabaje, y trabaje para usted, porque es el Estado el que está trabajando y que le está sirviendo a usted como persona y como individuo de esta sociedad. Por lo tanto, no corresponde que grupos de interés, o sindicatos, o lo que sea, estén más o menos aprovechándose de lo que el Estado mismo entrega para chantajear y para exigir cosas, tomando de rehén a los chilenos, a las personas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Tenemos un Estado que ha crecido en forma exponencial, donde tiene miles y miles de funcionarios públicos. ¿Cuántos ya? Yo creo que ya estamos cerca del millón de funcionarios públicos, con las cifras más, cifras menos. Entonces yo creo que en un país de ¿cuánto? 19 millones de habitantes, que casi un millón sean funcionarios públicos, a mí me llama bastante la atención, digamos, por decirlo de manera elegante. Entonces, dicho eso, yo creo que cuando tenemos este tipo de cosas, aquí lo más importante es que las personas se ven afectadas en su día a día. A lo mejor una persona que tenía que viajar, a lo mejor que tenía que cruzar animales. Hay personas que cruzan animales, por ejemplo, en la zona en el sur, qué sé yo, cruzan animales a Argentina, compran animales, los traen para acá, y a lo mejor eso está detenido, y eso trae perjuicios económicos para ese agricultor, por ejemplo, o quiere decir en el paso los Libertadores. Entonces, una serie de materias que yo creo que no es baladí tomarlas así, y son muy graves.
Está Gendarmería en paro también, un paro nacional, 14.000 funcionarios desde el lunes, y que demuestra de nuevo, ¿no? El sobrepoder, ¿no? El superpoder negociador que tienen los funcionarios de estos servicios públicos. Imagínense un paro de quienes tienen a su cargo, ¿no es cierto?, la custodia de los establecimientos penales. Es atemorizante, es decir, dan ganas de ponerle paño frío a esa...
Claro,
a esa...
Hay que entender para que la gente entienda que el paro en gendarmería significa que hay turnos éticos. Eso significa que están con el mínimo personal disponible. si nos ponemos en el peor de los casos y tenemos, no sé, delincuentes de crimen organizado encerrados, y estamos con una situación en que hay un turno ético donde, en vez de estar todo el grupo de gendarmes que debería estar a cargo de los criminales, digamos, tenemos un par, si es que la verdad es que es atemorizante, por decirlo menos.
Y nos guste o no, el sector público tiene un problema de, creo yo, de credibilidad o de legitimidad en sus demandas. Obviamente que siempre resulta injusto meter a todos los funcionarios públicos en el mismo saco. Pero hay una noticia publicada hace un par de semanas por el Diario Financiero que revela que los días de licencias médicas que se aprobaron en el sector público más que duplicaron las del mundo privado durante el 2023. En total, el promedio de absentismo laboral en el sector público es de 30 días.
33 días.
Ese es 33 días. ¿Te fijas? Entonces, y tenemos, ¿no es cierto?, como bien lo hacía ver José Ignacio Concha, una desproporción en el número de funcionarios que trabajan en el sector público. ¿Para qué decir el impacto que tiene en el presupuesto de salud las licencias médicas? Es decir, casi el 50%, corrígeme Michelle si lo sabe, pero prácticamente el 50% del presupuesto de FONASA se va en licencias médicas. Y vamos a suponer que un porcentaje muy importante de esas licencias médicas viene del sector público.
Así, ¿no? Es,
entonces
así
es el sector público devorando los propios recursos del sector público.
Claro.
Con una causal que por lo menos merece ser mirada con lupa, es decir, ¿por qué los funcionarios del sector público estarían propensos a pedir licencia más que el doble que los trabajadores del sector privado? ¿Qué hay ahí? ¿No?
Además de que tienen más vacaciones, por cierto.
Además, no, hay varios privilegios. Entonces hay un problema de credibilidad.
Y mayor estabilidad.
Bueno, es que eso es importante decirlo también para nuestros auditores. El hecho de que no puedan irse a huelga, ¿no?, una prohibición que está en la Constitución, se compensa con una serie de ventajas que el trabajador del sector público tiene respecto al sector privado, ¿no? En principio, el Código del Trabajo y la lógica de la relación entre privados no rige para la relación entre el funcionario, claro, y el Estado, que es su empleador. Entre ellos están la estabilidad laboral, ¿no es cierto? Están los bonos por cumplimiento de metas, que en la práctica
las vacaciones, todo eso.
Las vacaciones, etcétera, ¿no?
Incluso los permisos administrativos,
porque razonablemente alguien que no lo sabe puede pensar, bueno, qué injusto, ¿no?, que ciertos trabajadores no puedan ejercer su derecho a huelga y otros sí.
No, pero están compensados.
Exactamente, ¿no? Y eso es importante decirlo. Pero en fin, está este problema de credibilidad, ¿no?, del sector público, que hace que sus demandas resulten una razón más para pensar muy decididamente en una reforma, ¿no?, al estatuto administrativo, a una disminución del número de funcionarios que trabajan en el sector público. Yo no sé qué va a pasar en Estados Unidos, pero te prometo que de las cosas que miro con más curiosidad es lo que vaya a hacer Elon Musk en esta cruzada encomendada por el presidente Donald Trump de desburocratizar el Estado federal.
Sí, no, mira, hay un detalle que, porque lo que decía Luis Alejandro es clave. Aquí no, uno es malo generalizar también, porque hay miles y miles de funcionarios públicos en Chile que están por vocación y que hacen bien su trabajo. Lo digo yo, que soy hijo de una funcionaria pública, obviamente no voy a decir. Entonces, trabajan, hacen bien su trabajo, cumplen, hay vocación. Y le aseguro que la abrumadora mayoría de los funcionarios públicos son así, por vocación. ¿Cuál es el problema? Que los últimos gobiernos, especialmente en este, y esto todos lo saben porque es un secreto a voces y es impopular decirlo, pero es la verdad, llegan apitutados políticos. Personas que no han ganado ningún concurso, personas que el único mérito que tienen es porque son hijos de, amigos de o familiares de alguien, entonces los enchufan ahí, perdónenme el concepto, y esas personas muchas veces ni siquiera cumplen nada, están ahí, no les pueden decir nada, porque como son amigos de alguien o parientes de alguien, de algún político, favores políticos que se pagan, esa persona no le pueden decir nada, y muchas veces los colocan de jefe al tiro, saltándose todos los conductos. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un funcionario público? Imagínate, no sé, en impuestos internos, ya, una persona que lleva 30 años de servicio, que ha hecho carrera funcionaria, que ha cumplido todos los cursos, que ha cumplido al pie de la letra, que en 30 años a lo mejor, yo conozco funcionarios que en 30 años con suerte tienen dos licencias. Te juro que los conozco. Entonces, ¿cómo le explicas a ese funcionario público que llega un apitutado político, porque amigo de alguien, que es amigo del subsecretario X, ya, y lo colocan ahí de jefe?
Entonces, ¿dónde queda la carrera funcionaria? ¿Dónde quedan esas cosas? Entonces, ese porcentaje es el que ha ido aumentando. Estos apitutados políticos que han existido siempre. Y los van enchufando ahí. Y este gobierno ha sido gala con eso. Entonces, en su momento también fue una polémica, años atrás, este asunto. Entonces, yo creo que si queremos modernizar el Estado, tanto que se habla de ese concepto, y la Michelle aquí nos puede dar cátedra del tema, yo creo que hay que partir por eso. Respetar la carrera funcionaria de verdad. De verdad, y que lo funcione. En muchos servicios públicos podríamos ahorrarnos esto que los gobiernos estén nombrando a alguien políticamente. Oye, elijamos al funcionario que lleva más años trabajando, el que conoce mejor el trabajo del servicio. En otros países, imagínate, en Canadá, hasta la escala de subsecretario, imagínate, hasta ese nivel es de carrera. Es de carrera, el gobierno de turno no tiene la oportunidad de nombrar a alguien políticamente. Entonces, si queremos avanzar, modernizar el Estado, partamos por respetar a los funcionarios públicos de vocación y dejemos de estar trayendo apitutados políticos que solamente hacen daño.
Totalmente de acuerdo.
Estamos tramitando se está tramitando la ley de presupuesto. Hoy comienzan las votaciones en el Senado, en particular de la partida de educación, y obviamente su tramitación ha levantado varios puntos políticos. En particular, ¿no? Yo he seguido un poquito más de cerca los que tienen que ver con la educación, ¿no? El condicionamiento que hubo en la Cámara de Diputados, negándole todo presupuesto a los LEP, ¿no es cierto? Para terminar con la tómbola, para prohibir el acceso a fondos públicos de financiamiento de la educación superior a los escolares de tercer y cuarto medio que hayan sido condenados por la ley Aula Segura, etcétera, ¿no? Y ahora el Senado tiene que votar. Yo tengo mucha curiosidad por qué iba a pasar con el financiamiento de la educación superior versus el financiamiento de la educación en nivel escolar y preescolar, ¿no? Que es donde están realmente las urgencias. Claro, no votan, ¿no?
Ese es el gran problema. Y ahí, aquí, yo creo que no hay dos opiniones en cuanto a que la inversión en educación se debe hacer en la educación preescolar, ni siquiera en la escolar. Todos los estudios apuntan a que es ahí donde se desarrollan las capacidades cognitivas de los niños y, por lo tanto, ahí donde se debe poner el énfasis. Pero en Chile ni siquiera hemos podido votar positivamente la ley de que el pre-kinder sea obligatorio, ¿no es cierto? Se rechazó, lo cual a mí me parece que... yo hasta el día de hoy no logro entender cómo es posible que se rechace algo de ese estilo, digamos, con qué cara un diputado va y le dice, no, yo voté que se rechazara esto. La verdad es que cuando no es el objetivo el que el país se beneficie, sino que el objetivo son los votos de corto plazo, mantener los votos del 30%, estamos en serios problemas. Cuando el objetivo es que me voten y, por lo tanto, yo voy a aumentar el presupuesto de la universidad y no el de los colegios, estamos en serios problemas. Cuando el objetivo, ¿no es cierto?, es un objetivo político de eliminar los colegios subvencionados o semisubvencionados a costa de la educación de los niños, estamos en problemas. Y ese es el problema que tenemos desde hace muchos años en nuestro país. Ojalá que empecemos con esta, de alguna manera, esta vuelta, ¿no es cierto?, que hemos tenido en torno a la forma de solucionar los problemas. También nos demos cuenta que el presupuesto en educación no tiene que ir a la universidad, el presupuesto de educación tiene que ir a la educación básica y preescolar, que es donde se necesita y donde hoy día además tenemos todos los riesgos que vienen con el narcotráfico y el crimen organizado.
Tú hacías esta observación general, Michelle, cuando estábamos en comerciales, de un presupuesto que, una vez más, tiende al alza. Sí. Sigue creciendo cuando la economía sigue decreciendo, cuando los ingresos del país son menores, el Estado gasta más. Yo no sé si eso obedece a una teoría económica, a un problema de gestión, populismo de cara a un año, el 2025, de elecciones.
Eso obedece a que todos los gobiernos, y aquí hay que ser sincera, los gobiernos de todos los signos políticos siempre quieren más recursos porque más recursos los hacen más populares, ¿no es cierto?
En principio.
¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando la economía no crece, y el sector público crece y crece su gasto, puede crecer a través de deuda.
De deuda.
Que es lo que ha pasado, ¿no es cierto? La deuda, nosotros pasamos de ser un país que tenía más activos que pasivos, o sea, más plata en sus cajones, en el banco, digamos, que deuda, a ser un país que tiene una deuda neta de 40%.
Suma la salida de capitales que ha ido...
Claro, pero es que eso no es deuda, eso es plata que está ahí, es distinto. Esto es deuda, es algo que le tengo que pagar a alguien. Y si a eso le sumas que también ha significado un aumento y un aumento de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras el sector público se expande a tasas de 4% promedio anual, el consumo de las familias ha decrecido durante estos últimos 2 años y medio. Tiene números negativos. Y eso es lo que uno siente, la sensación ambiente de que la gente siente que no le alcanza la plata, porque es verdad que no le alcanza la plata. Y es verdad que no le alcanza la plata porque los ingresos familiares han estado cayendo. Y han estado cayendo porque el gasto del sector público se ha estado expandiendo más que la capacidad de la economía. Y cuando tú tienes una familia, ¿no es cierto? Si hay un miembro de la familia que gasta mucho, el resto tiene que gastar menos. Así de básico.
Así de básico.
Entonces, aquí tenemos un gobierno que no ha sido capaz y unos legisladores que no han sido capaces de frenar este, voy a decir, el frenesí de gasto de los gobiernos, porque tienen un frenesí de gasto. Es cierto que la ley de presupuestos decía que el gasto público se iba a expandir al 3,7%, pero 3,7% sobre el presupuesto del año anterior. No. Es más de 5% respecto al presupuesto ejecutado. Y eso pasa todos los años. Entonces tenemos un gasto público que se expande y se expande a tasas gigantes mientras el PIB no crece. En los últimos 2 años y medio, desde marzo del 2022, el PIB ha crecido en total, en forma acumulada, un 1%.
¿Y ese 1%, perdón, es considerando el crecimiento mismo demográfico del país?
Todo.
Ya.
O sea, si le quitas el crecimiento demográfico, es negativo.
Oye, nos queda poco tiempo y no quería irme sin compartir un comentario de algo que a mí en lo personal me resulta de particular interés, que es el requerimiento de inaplicabilidad que el ex juez Sergio Muñoz presentó ante el Tribunal Constitucional en el marco de un recurso de protección que él mismo presentó ante la Corte de Apelaciones para exigir de la Corte Suprema la entrega de los antecedentes de la investigación que se abrió en su contra por la Comisión de Ética del mismo Pleno de la Corte Suprema. Y quería señalar 4 incoherencias del juez Muñoz en esta acción. Primero, él demanda entre los derechos vulnerados que está siendo juzgado por una comisión especial, cosa que la Constitución prohíbe, pero resulta que el auto acordado que regula esta materia fue firmado en parte por él. Él era miembro del Pleno de la Corte Suprema el año 2007 cuando este auto acordado se dicta. En segundo lugar, fue el mismo ex ministro Muñoz quien le negó a Ángela Vivanco la misma solicitud que él está haciendo ahora. Cuando Ángela Vivanco pide revisar los antecedentes que se seguían en su contra en la Comisión de Ética, el juez Sergio Muñoz se lo negó. Tercero, entre los cargos o los motivos con que recurre al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional la decisión de la Corte Suprema, dice que en la dictación de ese auto acordado, la Corte Suprema se excede en sus competencias porque se está comportando como el poder legislador. Y resulta que el juez Sergio Muñoz, quien participó, por supuesto, en la redacción de ese autoacordado, es o era, ¿no es cierto?, el más activo de los jueces.
Total.
Si hay alguien que tenía tendencias legisladoras en la Corte Suprema,
era él.
Y lo último que quiero señalar...
No solo legisló.
Una cuestión que parece
un poco... La ISAPRE, mira lo que hizo.
Lo último, una cuestión que parece un poco técnica, pero resulta que... Él, siendo ministro, presidente probablemente en su momento, en este momento de la tercera sala de la Corte Suprema, dictó una sentencia en la que declaraba que la Corte Suprema tenía el poder para revisar las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahora él está recurriendo al Tribunal Constitucional. Con su doctrina, la Corte Suprema podría revisar la sentencia del Tribunal Constitucional, que obviamente él espera que le sea favorable. En fin, no podía dejar de compartir con ustedes estas 4 observaciones de la incoherencia del exministro Sergio Muñoz ahora que le toca estar del otro lado del estrado.
Pero ojo, no totalmente incoherencia. Incoherencia respecto a su actuar anterior, pero coherencia respecto a salvarse el pellejo.
No tenemos que despedir.
Cucharada, sobre medicina, el
Michelle Labé, José Ignacio Concha, el profe Silva, nos despedimos. Nosotros estamos escuchando mañana. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Checho Irane. Y un saludo a nuestros auspiciadores Habitat, INACAP y Arauco. Hasta pronto.
Chao, gracias.
En Agricultura fue La voz de la gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.